Muy buenos días todavía. Nos da mucho gusto y les agradecemos que nos estén aquí acompañando a las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Una vez más, como hemos venido diciendo, hoy estamos cumpliendo con los compromisos que tenemos ante los mexicanos de impulsar 10 acciones prioritarias para México en este primer periodo ordinario, además de una agenda legislativa integral. Dentro de ella, como comentamos el pasado martes, una de las grandes prioridades que tenemos es la eliminación de privilegios para los servidores públicos y el que se tenga en México una verdadera justicia objetiva, apartidista e independiente. Por ello, esta semana presentamos un par de iniciativas que son muy importantes para el país. Una, el martes, la Fiscalía General Autónoma Independiente, y hoy un reclamo de la sociedad que el Partido Acción Nacional ha impulsado por años, que es la eliminación del privilegio del fuero constitucional para los servidores públicos. Lo decimos claro, en el Partido Acción Nacional consideramos que los servidores debemos de poder ser procesados por delitos cometidos como cualquier otro mexicano, y por ello hoy cumplimos un compromiso al presentar una propuesta de eliminación del fuero constitucional. Para ello, le cedemos la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, que es quien, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, hará la presentación de esta iniciativa que suscriben todos y cada uno de los y las senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senador.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues como ustedes saben, la semana pasada yo me presenté a comparecer por una demanda penal en mi contra, que a mucha honra, por haber demolido 2 pisos ilegales en Polanco. Esas demandas son las que aplicas la ley, y con una bola de mentiras el desarrollador dice que lo hice de manera mentirosa, que engañé al portero, que me metí, y lo cual pude demostrar pues que tenía la autorización de representante legal. Pero aún así fui demandada penalmente, me presenté a declarar porque me parece que el fuero no era una excusa para declarar. El PAN tiene una larga historia luchando contra el fuero que protege conductas ilegales. 2 veces creímos haber ganado porque 2 veces se aprobó en la Cámara suprimir el fuero y 2 veces se detuvo en el Senado. Hoy insistimos en la necesidad de fortalecer el principio de igualdad jurídica entre todos los mexicanos. Eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos es una obligación ética y moral en este Congreso, ante el clima de impunidad y corrupción política. Todos los funcionarios deben ser sujetos del cumplimiento irrestricto de la ley. Todos deben estar en la condición de poder ser enjuiciados por delitos. Todos, en todos los órdenes de gobierno, deben ser sujetos de penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil. El fuero no debe de ser una patente de corso ni una protección que garantice estar al margen de la ley. Es falsa la versión de que eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones. Esto a nombre de todos mis compañeros del PAN. Muchas gracias.
Muy bien, senadora. Pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer al respecto.
Sí, coordinador. Les pregunta Juan Carlos Villarroel, de Notimex.
Gracias. Buenos días a todas y a todos. Les quisiera preguntar específicamente sobre esta iniciativa del fuero, sobre qué ley o qué artículo constitucional, es decir, en qué anclaje está jurídicamente hablando, por un lado. Y por otro lado, senador Cepeda, si me permite, perdón que discrepe un poco del tema, pero su opinión sobre la pérdida de registro de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social. Gracias.
Por supuesto. Sobre este tema, es una reforma constitucional que se hace a los artículos que regulan precisamente el fuero, que el procedimiento está en el 61, 111, 112 y 114 de la Constitución. En todos estos artículos se regula precisamente el tema del fuero constitucional. Quiero destacar que la iniciativa de los y las senadoras del Partido Acción Nacional incluye a todos los servidores públicos. En esto hay un claro contraste con la propuesta que acaba de presentar el grupo parlamentario de Morena, que excluye al presidente de la República y que le deja la protección de que, aun cuando haya sido encontrado culpable, se tenga que ir a las cámaras para poder llevar a cabo la procedencia. Nosotros no. Nosotros decimos todos parejos ante la ley, todos los servidores públicos iguales. Quien sea encontrado culpable de un delito lo debe pagar. Esa es la... todos. En los temas federales, por supuesto, que es lo que regula la Constitución Federal. Los temas de orden común son materia de las constituciones locales. Dos, en relación con la pérdida del registro, yo les diría lo siguiente: no cumplieron los requisitos que la Constitución marca para mantener el registro, y es lo que procede en términos de ley. Se debe de quitar el registro a esos partidos políticos, como ya se está haciendo conforme a la ley.
La siguiente pregunta es de Evelyn Cervantes, de Reforma.
Buenos días, senador. Quisiera preguntarle si su grupo parlamentario va a acompañar la propuesta de Morena para llamar a comparecer a Rosario Robles por el tema de Sedatu y por el tema de los desvíos de Sol. Y por otro lado, si me permite, de acuerdo con algunos, con los últimos informes financieros, las fracciones parlamentarias de la legislación pasada en la Cámara de Diputados pues gastaron una bolsa importante en términos de recursos. Ahí, más allá de, bueno, si me puede regalar qué opinión le merece, que van a que algún pronunciamiento. Y en términos de, ¿ya revisaron las cuentas que están recibiendo el Senado? ¿Cómo están en esa parte? Gracias.
Muchas gracias. A ver, en términos de comparecencias, yo, en honor a la verdad, debo decir que el día de ayer, en la Junta de Coordinación Política, acordamos proponerle al Pleno la comparecencia de, en el marco del informe, los secretarios de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía y Gobernación, y de hecho a propuesta del grupo parlamentario del PAN, si no me falla la memoria, Josefina, nosotros fuimos quienes pedimos que se incluyera a Rosario Robles, la secretaria de SEDAT, desde el día de ayer, y se acordó así, se acordó que sea citada a comparecer. Entiendo que hoy en el Pleno seguramente el tema será abordado, y sí, sin duda alguna nosotros creemos que tanto en el marco del informe, de la glosa, para explicar los resultados, todos los secretarios deben de venir, pero particularmente en el caso de Sedatu y de Cedesol, pues se debe de explicar los desvíos multimillonarios que muy lamentablemente se llevaron a cabo en este gobierno. Por cierto, y perdón que me amplíe un poco en el tema, el día de hoy el senador Mauricio Curi estará presentando, también con el respaldo de todo el grupo parlamentario del PAN, un punto de acuerdo donde pide también que se conforme una comisión de seguimiento para el caso Odebrecht, que, como todos sabemos, ha sido una completa impunidad en este país. Esa era la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta?
Lo que tiene que ver con los con la bolsa de recursos que se gastó en Cámara de Diputados.
Nuestra postura es muy clara. En todos los casos, máxima transparencia. Se tiene que explicar todo, que se enseñen los números de todos. Esa es la política que hemos acordado en el grupo parlamentario del PAN. Nosotros vamos a ser completamente transparentes. El recurso es público y se le debe explicar a los ciudadanos en qué es utilizado. En lo particular, nosotros estamos ahorita todavía en el proceso de entrega-recepción. O sea, digamos, hay un tiempo pues para recibir los números y estamos implementando un profundo programa de austeridad al interior del grupo parlamentario también, para ajustarnos al plan de austeridad que aprobamos en el Senado y en la mejor disposición. Si me permite, me gustaría hacerle la palabra al senador Mauricio Curi para que pueda explicar el punto de acuerdo en materia de orden.
Muchas gracias. El día de hoy presentaremos ante el Pleno que se investigue, que se haga una comisión para hacer un seguimiento a todo el caso Odebrecht. Como ustedes saben, este caso, durante el 2016, en Estados Unidos hubo en la investigación cerca de 788 millones de dólares que se estuvieron aprobando, que se estuvieron probando por parte de esta empresa, dándole no solamente en toda América Latina, sino también en países africanos. En todos los países de Latinoamérica ya ha habido responsables y ya ha habido consecuencias. En México, no. Y estoy convencido que el mandato que nos hicieron los ciudadanos no fue para ver si comíamos o no comíamos jícamas en el Senado de la República, si traíamos o no traíamos un topper, sino fue para poder ver que este tipo de aspectos que verdaderamente lastiman a la sociedad en un clima verdaderamente de corrupción, podamos los senadores señalarlo, investigarlo y, por supuesto, que si hay algún culpable, que este sea se ha enjuiciado y se ha reprobado ante la comunidad. Muchas gracias.
Senador, ¿me permite nada más
claro que sí.
una pregunta? Tomando esta comisión, quisiera preguntar, la creación, la propuesta de la comisión, quisiera preguntarle qué opinión tiene respecto a las empresas que sirven de puente para dispersar dinero. Lo vimos en el caso ahora de Sedatu, lo estamos viendo en el caso de Cedesol, y bueno, pues el caso de Obradech tampoco es ajeno a eso.
Yo creo que es lastimoso y es increíble que en la segunda década del siglo XXI, casi en la tercera década del siglo XXI, esté en la agenda nacional el tema de la corrupción. Estoy convencido que para poder legitimar nuestros puestos como senadores, como el próximo presidente de la República, tendrá que hacer una verdadera cruzada contra la corrupción. Ya se ha visto que esta es parte de la plataforma del Partido Acción Nacional, que se tenga la muerte civil a las empresas o a los funcionarios públicos que tengan algún escándalo de corrupción. Gracias.
Alberto Morales, El Universal.
Buenos días, senadoras. Buenos días, senadores. Quiero preguntarle, coordinador, ¿qué opinión le merece este exhorto que está haciendo Morena para el Poder Judicial, para que ellos también, en la medida de sus posibilidades, hagan ajustes a su presupuesto y también bajen estos altos salarios y estos apoyos o estímulos que hay para los servidores del Poder Judicial? Eso por una parte. Y también por el caso Odebrecht, Transparencia Internacional acaba de dar un informe sobre las transacciones y corrupción internacional, en donde dice que México ha hecho nada o casi es nulo el esfuerzo para utilizar esta herramienta contra el cohecho internacional. Ahí, ¿quiénes, desde su punto de vista, serían los responsables? ¿Función Pública o PGR, que no han investigado el caso de hecho?
Claro, a ver, con respecto al primer tema, yo más que con relación con esa propuesta en lo particular del grupo parlamentario de Morena, decirte lo que el PAN, el grupo parlamentario, los y las senadoras del Partido Acción Nacional hemos dicho. Desde un inicio, cuando se aprobó el acuerdo para el plan de austeridad en el Senado, al marcar nuestra postura lo dijimos claro: estaremos a favor de todos los esfuerzos que se hagan y estamos impulsando para que el gobierno se ajuste el cinturón en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes. Sin embargo, nuestra visión es que ese esfuerzo de austeridad debe de ser siempre sin debilitar la capacidad institucional de cada uno de los poderes. ¿Qué es esto? Deben de poder hacer el trabajo. En los gobiernos autoritarios, y lo dijimos en nuestra intervención en el Pleno, una de las primeras medidas que se hacen, volteen a ver a Venezuela, es con el pretexto de austeridad, apretar y casi desaparecer a poderes que le son contrapeso al Poder Ejecutivo. Y hay dos contrapesos importantes en este país. Uno, digamos, constitucional legal, de control constitucional, que es el Poder Judicial, y otro legislativo y de rendición de cuentas, que es el Congreso de la Unión en su conjunto, Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, todo plan de austeridad que sea quitar gastos de lujo, gastos superfluos, gastos excesivos, claro que sí. Nosotros lo propusimos desde hace años en Cámara de Diputados, exacto, propusimos una nueva ley de presupuesto que acaba de presentar a nombre del grupo la senadora Minerva, y estuvimos a favor del plan de austeridad. Pero ojo, que el Poder Judicial y el Poder Legislativo pueda hacer su trabajo, porque sería muy lamentable que queden debilitados y que no puedan llevarlo a cabo de manera adecuada. Y en el tema de Odebrecht, no sé si quieres hacer algún comentario adicional, Mauricio, al respecto.
Pues sí, ahorita vamos a ver, con tu comentario, si verdaderamente este nuevo gobierno va en serio contra la corrupción o solamente va a seguir hablando una simulación. En este momento, viendo lo que en una corte de Estados Unidos se aceptó que Odebrecht había dado a Petróleos Mexicanos 10,5 millones de dólares. Vamos a ver si verdaderamente el día de hoy el Pleno, junto con Morena, votan a favor de que se investigue verdaderamente este caso.
Silvia Arellano, Milenio.
Gracias.
Buenos días. Coordinador, preguntarle sobre esta propuesta, anuncio que realizó ayer Andrés Manuel López Obrador, de que en 15 ciudades va a arrancar la cuarta transformación. Preguntarle si es una medida populista, si considera que estas ciudades de verdad necesitan el apoyo, y también si la senadora Josefina me pudiera hacer un comentario de este tema, sobre todo por la situación del Estado de México que ella conoce.
¿Quieres hacer? Va. Ok, a ver, ¿te refieres a... es que hizo varios anuncios el día de ayer, el fronterizo?
Ajá, van a ser ciudades fronterizas, okay. Playas...
Con respecto, a ver, toda aquella iniciativa que vaya a favor de los ciudadanos, pues estamos nosotros completamente a favor. En el tema de la frontera tenemos una diferencia de fondo. Creemos nosotros que sí se debe de bajar el IVA del 16 al 8, en eso ya lo presentamos la iniciativa, estamos todos de acuerdo. Sí creemos que debe ser en la franja fronteriza, qué bueno que así lo sea. Sin embargo, la propuesta del grupo parlamentario del PAN va más allá. Incluye todo el estado de Baja California, todo el estado de Baja California Sur y todo el estado de Quintana Roo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que está incompleta la propuesta que presentó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y si bien para quienes ahorita están incluidos es positivo y coincide con lo que el PAN ha estado impulsando, la verdad es que falta que abarque el resto que está proponiendo el Partido Acción Nacional, que es justo, y que además recordemos que cuando se tenía el IVA en aquel entonces al 11%, estos estados eran beneficiarios completamente, tanto Baja como Baja Sur y en el caso de Quintana Roo. Entonces, nosotros creemos que esa es la propuesta que se debe de dar y, bueno, estaremos impulsando la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN. En una parte coincidimos, pero creemos que está incompleta, que le falta un pedazo adicional.
Buenos días, muchas gracias. Como ha señalado nuestro coordinador, siempre estaremos del lado de todo aquello que beneficie la vida de los mexicanos, siempre y cuando esto sea con un apego irrestricto a la legalidad, al Estado de Derecho y evidentemente a una evaluación permanente. Seremos un grupo vigilante de que se cumplan estos compromisos, no solamente los señalados el día de ayer, sino también los compromisos que se hicieron a lo largo de la campaña y que los ciudadanos están esperando respuestas en consecuencia. Y estaremos también muy atentos a que sean acompañados por las iniciativas que se han venido proponiendo hasta el momento. Pero reitero, con apego a la legalidad, todo aquello que ayude a ampliar los márgenes de libertad de los ciudadanos y a mejorar sus condiciones de vida, será acompañado por este grupo parlamentario.
La última pregunta es de Víctor Mayén, de Capital México.
Buenos días, senadora, senadores.
Buenos días.
Concretamente, sobre la reforma educativa, la posición de Acción Nacional con respecto a lo que ha planteado Morena, de que se cancele la evaluación a los docentes por su carácter punitivo y por violar derechos laborales.
Dice el coordinador en la Cámara de Diputados que no va a quedar ni una coma, ¿no?, de la reforma educativa. Nos parece una postura muy negativa para el país. El Partido Acción Nacional en su conjunto, no nada más el grupo parlamentario del Senado, sino lo hemos dicho como partido, como sistema. Nosotros creemos en la educación de calidad y para ello es necesario garantizar que a nuestros niños y a nuestros adolescentes se les imparta clase con capacidad. Por supuesto que creemos que la reforma educativa fue positiva. Todo documento es perfectible, siempre, y en ese ánimo estamos de poder avanzar y mejorar, pero que quede claro. El Partido Acción Nacional, en este caso el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, por supuesto que no está de acuerdo con que se derogue o que se abrogue, más bien, que es lo que están proponiendo, la reforma educativa. Nosotros vamos a defender el derecho que tienen los niños de ser bien educados en este país. Y nos parece además que es una acción políticamente también incorrecta que tiene impacto inmediato, porque está generando incertidumbre en los estados de la República, porque la evaluación está, digamos, en curso, porque la Constitución está vigente, la ley educativa está vigente, y hoy en el país pues hay incertidumbre de qué va a pasar cuando un punto de acuerdo, una opinión de un grupo parlamentario, pues no establece la norma en este país. Entonces, que quede claro, el PAN está a favor de la educación de calidad, por supuesto que está en contra de abrogar la reforma educativa, y nosotros vamos a defender siempre el derecho que tienen los niños y los adolescentes de ser bien educados en este país. Nos parece completamente irresponsable lo que hizo Morena. Le cedo la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota para un comentario al respecto.
Gracias, coordinador. Creo que es muy importante destacar que en Acción Nacional estamos de lado, por supuesto, de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia y por supuesto de las maestras y los maestros que son parte de esta comunidad y que son una parte esencial. Quiero decirles como exsecretaria de Educación Pública que viví estos procesos de la Alianza por la Calidad de la Educación, que una gran mayoría de maestras y maestros están del lado de una evaluación que, como señala el coordinador, siempre puede mejorar y ser perfectible. Pero ellos están del lado, muchísimos de ellos, de la calidad, y hay que destacar. Y también quiero señalar lo siguiente. Lo que se presentó en la Cámara de Diputados, y enfatizarlo, fue un punto de acuerdo que solicita suspender la evaluación docente. Es decir, solicita no acatar la ley, lo cual es una verdadera paradoja viniendo del propio Poder Legislativo. Esto está generando una enorme confusión en diversos estados de la República y habría que decir y pedirle a ustedes los medios de comunicación que nos ayuden a explicar de mejor manera que es un punto de acuerdo y que esto no se ha convertido de ninguna manera en un cambio de orden constitucional, en una reforma constitucional. La evaluación hasta el momento, como está establecido en el marco de la legalidad, es una tarea obligada. Nosotros estaremos del lado de todo aquello que sea perfectible, pero siempre de mejorar la calidad, la pertinencia y la cobertura como principios irrenunciables en la educación.
Gracias, senadora. Muy amable.
El senador Madero al respecto también.
Gracias. Gracias, coordinador. A ver, este es uno de los temas tal vez de mayor trascendencia, en donde estamos constatando que Morena sigue en el modo de campaña opositora, sin hacer propuestas, simplemente tratar de echar abajo cosas sin ninguna propuesta alternativa. El Partido de Acción Nacional, como lo dice nuestro coordinador, está a favor de revisar para mejorar, pero defendiendo los avances que hemos tenido. La propuesta de Morena es regresiva, es clientelar, es para darle gusto a sus clientelas y no está preocupándose por la calidad de la educación que enfrentaremos los mexicanos y sobre todo los jóvenes con un mundo que cada vez nos exige mayor capacitación frente a amenazas tecnológicas que exigen que todos los mexicanos y las mexicanas estemos preparados en este nuevo entorno. Y si no, lean el libro de Oppenheimer, cómo nos van a sustituir a los que no estemos preparados con inteligencia artificial, con robots. Morena trae el flotador en la reversa. México necesita ver hacia adelante. Las propuestas que están haciendo son políticas para favorecer a sus clientelas y no para solucionar los problemas de fondo de los niños y las niñas, de los estudiantes de México. Ese es el dilema fundamental. Hay un gran engaño de que es punitiva. La reforma educativa presenta una serie de oportunidades para que los maestros se capaciten. 3 ocasiones en distintos años, no son en el mismo año, y si aún así no estuvieran preparados, se les capacita y si no, se transfieren a posiciones administrativas. La reforma educativa defiende la calidad de la educación por el bien de los niños y las niñas en México, y eso es lo que el Partido Acción Nacional estará defendiendo siempre, con la apertura de revisar todo lo que mejore rumbo al futuro, pero no para atender a las clientelas de Morena. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.
Disculpe, pero tenía yo todavía una pregunta.
Ah, es que dijeron que era la última, pero adelante, no, no hay ningún problema. Diga usted.
Sí, oiga, le quería preguntar tanto a usted como al senador Madero en relación al tema de la Torre Azul. Quiero yo saber qué es lo que va a pasar con ese edificio. Si efectivamente ya se, o sea, ya el Senado dejó de pagar ahí las, digamos,
Te lo digo con mucha claridad, y creo que con esto va a quedar, salvo que quiera hacer un comentario adicional a alguien más. La Torre Azul no es del grupo parlamentario del PAN, es de la fundación, que se creó hace ya tiempo, que tiene personalidad jurídica, y ese edificio es de la fundación. Esa fundación lo administra. Dentro de ello había un contrato que se le venció el término O sea, no es cierto que se haya cancelado nada. Se acabó el contrato. El contrato se acababa en agosto. Y qué bueno que se acabó el contrato, porque la estaban rentando a mitad de precio prácticamente al Senado de la República. O sea, si esa torre, esas oficinas que le tenían rentado al Senado, se rentan a precio de mercado, el precio de mercado es prácticamente al doble. Entonces, pues afortunadamente concluyó ese contrato, esa es nuestra decisión, y la Fundación hará uso de su patrimonio conforme mejor lo le convenga. La Fundación tomará su decisión, me imagino yo que sí, ¿verdad? Estaremos platicando con ellos, pero pues sí, es un patrimonio propio de la Fundación. Gracias.
Les pedimos a nuestros compañeros de las cámaras que no se retiren. Viene con nosotros el senador Salomón Jara Cruz, vocero del Grupo Parlamentario de